Llévate más de lo que esperas con el nuevo McValue McDonald's. Así que cuando tengas un día largo, toma una decisión simple. Ordena una Double Cheeseburger y súmale un McChicken por $1 más. Llévate más con el nuevo McValue. Precios y participación pueden variar. Válido por producto de igual o menor valor.
What's the best time of day to get a deal? All day. With Jack in the Box's All Day Big Deal Meal, you get to choose from 4 entrees like the Supreme Croissant and 5 tasty sides, plus a drink starting at $5. So hurry in or take your time. You've got all day. At Jack, every bite's a big deal.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo,
Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Y hoy nos acompaña también Mirza Domínguez.
Hola. Así es. Hola, muchachos.
Bienvenida.
Que tampoco Gracias. Tiene idea de qué pedo, pero
tampoco
gracias por venir, Mirza.
Sí, me sorprendieron al principio.
No, y déjate al final.
Así pasa, mira, de repente pasan cosas raras en este estudio que uno no se puede explicar.
Dije yo, ¡ay, por Dios!
¡Ay, por Dios! En fin. ...1888... un inventor desconocido en Filadelfia creó una crema que era como una especie de cera que tenía algo que tenía óxido de zinc antibacteriano. Este invento se considera el primer desodorante moderno.
¡Órale!
Fue registrado y vendido bajo la marca MUM. M-U-M.
¿Existe todavía el desodorante MUM?
Así le dicen a las jefas.
Ajá, también. Ahora, según la marca, en su página dice que la marca MUM viene de que así le decían a una enfermera del inventor, que le decían MUM.
Ok.
Entonces, decían que esta marca era debido al nombre de una enfermera del inventor, que le decían de cariño MUM, como mamá. Otra fuente afirma que la marca llevaba el nombre como el término MUM, porque en sus materiales promocionales usaban la frase MUM's the word, que es como, pues, como quedarse callados.
Era antes de que bird sea the word.
Ajá, sí, okay. Antes de que bird fuera the word, mom era the word. Y era una frase que estaba como mom's the word, es de shh, cállate.
Ok.
O sea, como
o a lo mejor era para silenciar el olor.
De hecho, sí. Porque era de muy mala educación mencionar el olor de una mujer en esa época.
Ok.
Todos fingían que las mujeres no sudaban, no olían, no se tiraban pedos ni nada.
Ajá.
Era la época victoriana.
Ahorita todavía, ¿no?
Todavía, pero en ese tiempo más, güey. Era la época victoriana, lo único que querían era ver a las mujeres como unas criaturas a las cuales podían codiciar, pero no como personas.
Wow.
Pero sorpresa. No como personas. Sí, somos personas.
De hecho, hablar de las mujeres como seres humanos que a veces se tiraban pedos y tenían olor corporal perjudicaba el deseo de los hombres, por eso no se hacía.
Ok.
¿Qué es?
Ay, una mujer, ¿cómo crees que va a oler feo?
Una mujer que haciendo caca, ¿cómo? Ajá. Ya no se me va a parar.
¿Cómo que los quiffs?
Y el olor corporal de los hombres en aquella época era varonil. Entonces, si apestabas a sobaco, eras un macho, güey.
Ah, ok. Eso les feromonas y todo sí, ese man. Pedo, ¿no?
Entonces, el resultado era que las mujeres no querían ser vistas ni siquiera sudando en público. Ajá. Aunque ya, o sea, digo, la gente como que no se quería bañar en esa época tampoco.
Ajá. Cuando decía un güey, como le huele, lo cállate, no hables de olores.
Justo.
Ajá.
Eso hubiera sido de muy mala educación antes.
Claro. No, pues es que era todavía cochino bañarse.
Era así, de hecho, se han mostrado reacios los estadounidenses a bañarse durante mucho tiempo, pero a finales del siglo XIX se empezó a hacer popular la teoría de los gérmenes, cuando dijeron, oye, es que hay gérmenes que no puedes ver, güey, que están ahí haciendo cosas, y ya la gente empezó a bañarse más. Entonces empezaron a intentar deshacerse de la suciedad, de los olores, empezaron a bañarse. Empezaron a usar cepillos de dientes.
A lavarse las manos.
Ajá. Empezaron a instalar alcantarillas y tuberías de agua. Empezaron a construir casas ya con baños, con plomería, porque antes era nomás la letrina, Simón. Pero el olor que desprendía el cuerpo era otra cosa. Eso era parte.
Ajá.
A medida que las personas empezaron a trabajar más juntos, porque pues ya, digo, antes trabajabas en el campo, andabas allá afuera, pues el olor se iba, ¿no? Con el aire y no eran tantas personas.
Se evaporaba.
Ahora había más personas trabajando juntas en cercanía, en edificios y la chingada. Ahora ya era más problemático el olor.
¿Has entrado a un salón de alumnos de secundaria después del recreo?
No desde que salí de la secundaria.
Pero como que cuando estás en esa edad, no sabes que huele así.
Sí, yo me digo, sabes a ti te tocó, güey, que tus papás tuvieran esa conversación contigo de, mijo, ya póngase desodorante, ya huele feo.
No, pero fíjate que en una Navidad...
Mi esposa.
Una amiga... ya sé. Y dices, oye, ¿por qué siempre me regalas perfume, no? Pero sí, una vez una amiga de la familia, yo tenía como 8 años, me regaló un del Avon, un desodorante de Rolón usado, güey.
Ah, sí, cabrón.
Bueno, esta señora nomás estaba regalando por regalar, ¿no? Por cumplir, ¿no?
¿Tú, Misa, tuviste esa conversación con tu adolescente?
No, lo he tenido desde los 5 años. Okay. Es difícil que los niños les guste bañarse. Y ya estando en el baño, ya no se quieren salir. Uh-huh. Eso es lo totalmente normal. Y también es muy normal que no se quieran bañar cuando son adolescentes.
¿Pero cuál es la edad del desodorante? Pues ya cuando salen pelos, es cuando...
Cuando empieza la pubertad, que es como a los 10, 11, que es antes de la adolescencia.
Sí, ya empiezas a ver culero, güey.
Ya empieza a ver cambios en tu
como 11 años.
pH de tu cuerpo.
Sí, como yo me quería sentir adulto, yo dije, sí, yo quiero usarlo. Entonces nunca fue de que usa esa madre, ¿no?
No,
yo,
a mí sí me aplicaron el remedio ese de ponerte limón.
Ajá.
Y no funciona.
Ese yo nomás lo escuché.
Ajá. Sí, ponle limón para que ya no sude feo.
Nunca me he puesto limón en el sobaco, la verdad.
Yo una vez.
Sudar feo.
Pues aparentemente uno
sudar bonito.
¿No? Hay gente que suda bonito. Las mujeres en la era victoriana sudaban bonito.
¿De qué es su perfume? Solo sube.
Se llama bañarse.
Ahora, esto de tapar olores, pues no era nuevo, güey. O sea, ya había perfumes. De hecho, era lo común. O sea, empezabas a oler y te echabas perfume. Pero no existía el desodorante como tal. De hecho, la gente ya se había preocupado por su olor durante siglos. O sea, desde los antiguos egipcios, los griegos usaban perfumes, usaban preparaciones con flores y cosas para oler bien, güey.
Ajá.
Nomás el pedo era, o sea, pues sudabas y ya nomás te tapabas el olor del sudor con otra cosa.
Y ahora hay un fenómeno que a veces pasa que el sudor se une con la mierda. Entonces, a veces el gimnasio huele a miados con pedos con Axe chocolate, güey. O sea, guácala, güey. Tú entras al pinche baño, güey. Sí. Necesito una máscara de oxígeno.
Aprovecho los que están cenando mientras
claro.
A los niños les digo a veces que huelen a rodilla.
Ajá.
Hueles a rodillas.
Para no decir.
Entre pasuco. Culo y patas. Ajá. Pero no les digo eso, o sea, nada más me digo como que huele a rodilla y supongo que se imaginan rodillas cochinas.
¿Por qué dice eso, maestra? Investígalo.
Investígalo, sí.
O sea, que huele muy cochino. Y hoy eran las 8 de la mañana y el salón ya olía mal.
Uh-huh.
Entonces lo saqué a todos y los roció con Lysol porque no...
¡Órale, maldito demonio!
O sea, sí entiendo que porque hace frío y entiendo que es uniforme, a veces solamente se lo quitan y se lo vuelven a poner al día siguiente. O sea, entiendo todo eso.
Sí. O no se lo quitan. ¿No?
Pero,
nada más quiero que te acuerdes
fresco,
de el producto específico que acabas de mencionar cuando llegamos al final del episodio, Mirza.
No, bueno, lo que pasa es que, ¿saben? O sea, es como, si pides... El aerosol que es de olor solamente disfrazas y se supone que el aerosol mata antibacterial,
¿no? Se supone, pues también está el que yo sí uso a veces en cuando está la ropa guardada, porque para la gente que no vive en lugares que tienen estaciones del año, guardamos la ropa de invierno.
Claro.
Sí.
Entonces, cuando la sacas, pues está limpia porque la lavaste, pero ya huele a guardado. Entonces le echas Febreze. Un truco que aprendí de una persona que trabajaba en vestuario de cine. Cuando ellos usan algo de ropa o algo que tiene que tener ciertas manchas por continuidad, pero no la pueden lavar, para quitarle los olores, le echan vodka.
Ajá.
Le rocías vodka y el vodka se mata el olor y se evapora y ya no huele tampoco el alcohol.
Y yo así con el vodka.
Dale.
Esa mañana, entrando a recreo. Ahora. Sí.
Y tus alumnos de maestra, ¿qué está haciendo? Desayunando, mijo.
Sí. Pues pónganse listos, Lysol, saquen su Lysol Kids para todos sus alumnos. Sí.
Yo creo que nos olvidó mencionar que Mirza, aparte de ser comediante, es maestra.
Sí.
Pero bueno, la diferencia es de que, digo, los griegos, los egipcios usaban perfumes, pero ahora ya eran personas que estaban viviendo en condiciones cada vez más cercanas. Había más gente, había vecindades, había olores culeros.
Ya no se morían como antes.
Ajá. Y esto también era por culpa de la industrialización, porque ahora como ibas a trabajar a donde estaba la industria, pues tenías que vivir en lugares más cercanos.
Más.
Apareció el desodorante Mum en 1888 y los anuncios eran pues básicamente para tratar de convencer a las mujeres que usaran un producto que nunca habían usado antes porque no existía.
Ajá.
Entonces los anuncios decían cosas como, cito, los hombres hablan de las chicas a sus espaldas, aunque no lo admiten.
Es a una los chica bonita. También les mama el chisme. Sí, justo.
Es una chica bonita, buena deportista, buena bailarina. La respuesta rápidamente corre por todas partes. También hablan de otras cosas.
Ajá.
Sobre las chicas con las que odian bailar, las chicas con las que simplemente no quieren salir. Para una, porque una chica debe ser más que bonita e inteligente. Ella nunca tendrá éxito con los hombres a menos que sea realmente dulce y agradable de estar cerca. La impopularidad a menudo comienza con el primer indicio de olor en las axilas.
Ok.
Es que sí, imagínate, o sea, si tienes que bailar, tenías que levantar el brazo.
Ajá.
Entonces es como que ahí, wow.
Que ahí también viene involucrada la boca, ¿eh? O sea, he estado cerca de personalidades que se ven muy bien y de repente les apesta el hocico bien cabrón.
El olor de, o sea, el mal aliento también es un problema.
Güey. Mom, ahora para la boca. Put some mom in your mouth.
Ahora, antes del desodorante, pues nomás se echaban perfume y ya. Porque o sea, era, digamos que era una acción correctiva, ¿no? Esta sería una acción preventiva de ponte desodorante para que no huelas y tengas que poner perfume. Pero luego, en algún momento del siglo XIX, también empezaron a usar unas como almohadillas de algodón o de goma en las axilas, abajo de los vestidos.
Para no sudar.
Ajá, para que si sudaban, pues no se manchara la ropa, güey.
Uh-huh.
Que yo una vez vi a un comediante, y sí voy a decir quién es.
Porque yo he visto muchos, es horrible.
Un comediante sudar, pues lo tengo aquí cada semana. No, no. No, vi un comediante
que... Sí soy.
Vi un comediante que después de dar su show se quitó la playera y traía unas toallas femeninas en las axilas, güey.
Oh, shit.
Más bien es como
saludos
protectores.
A Freddy el Regio.
Como protectores, ¿no?
Ajá. Sí, era para, o sea, que no...
No la toalla... Toalla.
No, este güey trae literal las toallas sueltas.
Sí,
ajá, pero sí se usaban protectores antes en la ropa, que todavía son, se usan, pero ¿todavía? En esa época era, o sea, pues para que no se vea la mancha de sudor.
Bueno, no eran toallas, sino eran como otra cosa.
Sí, pero
cosa,
era una madre que te pegabas de goma o de algodón en la axila.
Ajá.
Y esto es lo que estaban diciendo, era de no, ya no tienes que usar estas madres, ponte el desodorante. Ahora, este desodorante, mom, era una crema y nomás agarrabas la cremita y te la frotabas en la axila. Pero mucha gente decía, no, porque queda grasoso. Plato. Y pegajoso.
Ajá,
y
tengo que esperar a que se seque, güey, así.
Que seque, ajá.
¿Todavía?
A otros no les gustaba tener que frotársela con los dedos. La mayoría pensaba que no era necesario y que no era saludable. O sea, porque decían, no, es que sudar es bueno, güey.
Es que no me quiero tocar ahí.
No, o sea, como que sudar, decían...
Porque
sudar
huele es... mal. No me quiero tocar porque huele feo. Sí. Me quedan los dedos oliendo feo.
Ajá.
Entonces mucha gente pensaba que sudar era bueno, era normal, se lavaban regularmente, se perfumaban y no sabían qué uso tenía un desodorante. Ajá. De todos modos.
Ah, sí, porque si corta la transpiración, pues...
Sí, porque este no es antitranspirante, este nomás es desodorante.
Ajá. Sí, porque son cosas diferentes.
Sí, el desodorante nada más tapa el olor, el antiperspirante, que ahorita llegamos a cuando se inventó,
ajá,
ese te tapa los poros para que no sude.
Sí, eso está mal.
Creo que ese está mal, ¿no?, de usar.
Ah, pues se supone que no deberías usarlo todos los días. Para empezar.
Ok.
O sea, sí, incluso ahí dice cuando lo compras de que no, o sea, unos dicen que pues, no es de uso diario. O sea.
Sí. Mañana es día potente de jalar mucho, entonces mañana sí me pongo. Domingos no.
Y aparte también se quejaban de que el desodorante olía raro.
Ok. Sí, pues, no se mezclaba con la mierda.
Bien.
Sí, no olía bien, nada más olía, pues olía como a químico todavía, o sea, no tenían todavía con aromas y así, ay, huele a lavanda. Y,
ajá.
De que que tengo yo que uso, que huele a...
Chocolate.
A Juniper Berries, las madres con las que hacen la ginebra.
Ajá.
Y luego Lolo.
Como la roca.
Bien pedo, así a la verga. La historiadora Julian Silvulka escribió, cito, esta todavía era una sociedad muy victoriana. Nadie hablaba de la transpiración ni de ninguna otra función corporal en público. Incluso estornudar en público era mal visto.
Todavía debe ser mal visto.
Todavía,
debería de ser mal visto
si
todavía.
Si no te cubres con el brazo. Y, o sea, si no aprendiste eso en la pandemia, ya es porque no vales verga. Pero, o sea, taparse mínimos. O sea.
Oye, el espacio personal tampoco aprendieron, ¿eh? O sea, estás en la fila de la tienda y te dan unos llegues y dices, ve, señor, hágase para allá.
Ahora, en 1903 se inventó Everdry, que ese sí fue el primer antiperspirante.
Ok.
Estaba hecho con cloruro de aluminio y se aplicaba con un hisopo de algodón. Pero no funcionaba como los que conocemos ahora. Se tardaba mucho en secar. O sea, tardaba
dos
de que...
horas.
No, y también la hueva de estarte embarrando con un hisopito.
Ajá, te estabas embarrando con el hisopo, luego se empezaba a escurrir, hacía un desmadre y aparte ardía.
Ok, no.
Duraba 3 días. Te lo ponías y por 3 días no sudabas.
Te provocaba cáncer.
¿A ustedes no les arde el ultravengueo, ese tipo de cremas para
los dolores?
Así de que tengo dolores de espalda y me dice esa madre, ah, prefiero el dolor de espalda, güey.
No.
Me queman bien horrible, güey. Sí,
mejor,
yo
creo que soy alérgico, algo, güey.
Puede ser.
De
sí.
Tu piel a algo así.
Ajá. Ok.
No, no nos pasa
ahí
eso.
Ahí luego voy con el doctor. Ahí vemos.
Sí, diagnostíquenme en los comentarios. Ajá,
sí, sí.
Entonces inventaron este, digo, ese duraba 3 días, pero aparte de que ardía, también carcomía la ropa porque te era
tóxica. No mames, ¿eh? No, entonces vas con el pinche sobaco blanco y la camisa es negra.
Preferiría sudar.
Ajá.
En 1909, un cirujano de Cincinnati llamado Abraham Murphy buscaba otra vez algo para evitar que le sudaran las manos durante la cirugía y creó su propio antitranspirante líquido, que también era una solución parecida de cloruro de aluminio, que tapaba los poros y lo registró también, lo patentó. Ajá. Y ese doctor, el doctor Murphy, tenía una hija adolescente en la escuela preparatoria que se llamaba Edna Murphy. Y Edna Murphy dijo, ah, mira, a lo mejor eso me sirve para andar sudando. Se lo empezó a poner en las axilas.
Ajá.
Le empezó a funcionar y se lo empezó a dar a sus amigas también de la prepa. Entonces le dijo a su papá, oye, papá, hay que vender a esta madre. Y el papá dijo, Simón, dale, mija, emprendedora. Ajá. Chingón. Decidió que le iba a vender al mundo. Lo llamó Odor Ono, que se supone que
¿Odor
es
Odor o no?
Es Odor o no.
Oh.
Sí, olor o no.
Ok.
Y era un frasquito así con un líquido rojo que también te lo ponías con algodón. Pidió prestado $150 a su abuelo para fundar su empresa. Al principio no le iba tan bien. Rentó una oficina, contrató un equipo de ventas. Eran puras mujeres que iban de puerta en puerta queriéndoles vender el desodorante de las amas de casa.
Chécate. No huele, ¿verdad?
No huele.
Y es julio, ¿eh?
Es agosto en Mexicali, mira. Entonces, solamente se concentraban en vendérselo a las mujeres, porque, como decía, pues...
A las mujeres no deben
sí, a los hombres sí les gustaba apestar.
A los hombres, como quiera, que huelan a...
Que culo. Huelan a vato. Y, aparentemente, como que no era algo que les gustaba a las personas recibir en su casa. Una persona vendedora diciéndote, oye, ponte esto porque hueles mal. Oye, estamos hablando de esto en público.
Regularmente, ¿no? Y menos a las 8 de la mañana.
O sea, y como que había algo de tabú de hablar de olores, también mucha gente pensaba que eso de prevenir la sudoración no era necesario y que no era natural hacerlo. Entonces empezó a batallar. Comenzó a promocionarlo en periódicos y los anuncios eran pues típicos de la época.
O sea, antes el diálogo era como si fuera ahorita el aborto, ¿no? Es que no es natural terminar. No es natural otras cosas también.
Si vinieras en la Biblia, pues lo hubieran vendido en chinguiza.
Ajá.
Claro. Entonces, un ejemplo de un anuncio decía, Odor Ono es necesario para toda mujer delicada y económica. Los escudos protectores.
Ahora, ¿qué económica?
¿Cómo que le está diciendo delicada a las mujeres?
¿Cómo que económica?
Pues económica.
¿Una mujer económica?
O sea, una mujer que cuida su economía.
Ah, ya.
Eso sí. Yo no escribí el anuncio, Mirza.
Ajá.
Y él estaba dibujado una actriz, una...
Sí, una mujer
muy guapa.
Una ama de casa o a veces una mujer guapa. También decía los escudos
protectores. Que pueden ser las dos.
Los escudos protectores ofrecen protección dudosa, mientras que Odor Ono, el agua de tocador anti escudo protector.
No le desmadra su ropa.
Es una prevención segura. Ahora, este anuncio iba, ok, usa esto en lugar de ponerte el parche en el axila.
Sí.
Algunas mujeres empezaron a comprarlo, pero como que no lo suficiente para que el negocio terminara de despegar. Estaba ganando algo de dinero, pero no lo suficiente para seguir pagando la oficina, así que mudó el negocio al sótano de la casa de sus papás.
Uh-huh.
Fue con los de las farmacias, se los quiso vender, pero ellos no querían tenerlo en la tienda. Decían, no, ¿para qué quiero tener esa madre ahí?
Ok.
Algunos lo pusieron a la venta, pero nadie lo quería comprar en público, güey. Entonces,
tenías que tener tu dealer de desodorante.
Ajá, entonces como que no se vendía porque a las mujeres que sí lo compraban, que no eran muchas, les daba pena comprarlo y que el de la farmacia
se va enterara. A decir que soy apestosa.
Ajá, ¿cómo crees que voy a venir a comprar mi pastilla el día siguiente?
Justo. Entonces empezó a hacer un producto pues medio tabú, medio mal vendido. También como al Everdry y al Mom también les iba más o menos igual. Todavía existían los dos, pero no se vendían bien. Edna estaba desanimada y dijo que durante más de 3 años apenas salí de casa. No recuerdo haber aceptado ni una sola invitación social. Sin embargo, en cada etapa del desarrollo hubo una mayor inspiración por parte de los usuarios y junto con ella un mayor desánimo. Cuesta tanto crear un nuevo usuario y tomó tanto tiempo convencer a alguien de que controlar la transpiración no afectaría su salud.
Uh-huh.
Su pedo es de que tenía el producto y no sabía cómo venderlo.
Sí. Les faltaba marketing.
Sí, man. En 1912, Edna fue a una exposición en Atlantic City. era como una de estas ferias que hacían de productos, así como las CES de ahora, de que van y todo lo electrónico, pero ya era de, pues ahí hay productos.
De Health and Beauty.
Tenía una carpa ahí con un vendedor, pero nadie parecía importarle. De hecho, el que estaba ahí haciendo la exposición, como también hacían otros productos, hacían como cremas y otras cosas, pero ya estaba huevada en vender este.
Ajá.
El güey le dijo, güey, mándame unas cremas o algo, porque si no, ni siquiera va a tener suficiente dinero. O sea, no voy a tener...
No va a vender nada.
No va a vender nada y no va a tener para pagar mi pasaje de regreso.
Sí se les duerme. O sea, debería de a los mismos güeyes que están ahí en el festival acercárseles y decir, oye, apestas, ¿no quieres oler más rico? Es con esto.
La exposición duró ahí durante todo el verano. La carpa se quedó ahí, empezó el calor. Se empezó a poner cada vez más caliente y la gente empezó a sudar a través de la ropa.
Oh, yeah.
De repente la gente llegaba a preguntar así, oye, esa cosa que dice que es para que uno no sude.
Me das tantito.
Me das tantito. Y empezaron.
Gratis.
Se empezó a correr la voz.
Ajá.
Y de repente ya todo mundo estaba interesado en comprar esta madre. Logró ventas por $30,000, que equivalen a unos $900,000 de ahorita.
Ajá.
Y la gente ya lo empezó
a... ¿Y la feria nomás?
Entrar en la pura feria. Sacó
Pues la feria.
La feria. Sacó la feria de la feria. Ahora, este producto no estaba exento de problemas. También bloqueaba el sudor durante 3 días porque tapaba los poros.
A la chingada.
Pero también para que funcionara, el cloruro de aluminio tenía que estar suspendido en ácido. Entonces esta madre también se comía la ropa, güey.
Ajá.
Y como era rojo, te dejaba manchar las axilas rojas día a día.
Damn.
Y la piel.
Ahí.
Se comía la ropa y la piel.
Se comía la ropa y además te quedaba un agujero donde tenías ya ropa no y ahora se ve rojo.
Ajá.
Pero ya no está sudando.
Pero enseñas el sobaco.
Algunas de las clientas se quejaban de ardor e inflamación de las axilas. Algunas mujeres dejaron de usarlo, pero otras dijeron que se ven que estaba funcionando porque ardía.
Ajá. Ah, ok.
Si esto arde,
si no duele, no sirve.
Si no duele, no sirve, claro.
Odorono se dice que destruyó muchos atuendos elegantes, incluso destruyó el vestido de novia de una novia el día de su boda. Pero algunas mujeres decían que preferían comprar ropa nueva antes de oler mal.
Ajá.
Bueno,
compromiso.
Avanzamos.
Era el tabú.
Avanzamos porque es que era oler feo. Ahora ya avanzamos en prefiero comprar ropa a oler mal.
Uh-huh. Odorono también sugería a sus clientes que se afeitaran antes de ponérselo y también decían que te lo pusieras antes de acostarse para que le diera más tiempo de amarrar, ¿no? De sacarse bien y todo.
Sí, sí, sí.
Dormida así.
Ajá, con los brazos así.
Ajá, a gusto.
Obviamente tenía algunos problemas, no era un producto perfecto. Y necesitaba más publicidad. Entonces, Edna Murphy contrató a una agencia de publicidad de Nueva York, la agencia J. Walter Thompson, que todavía existe.
Uh-huh.
La emparejaron con un joven redactor llamado James Young. James Young no era publicista, nomás era amigo de un güey y le dieron trabajo ahí. Y le dijeron, vas a estar a cargo de la oficina en Cincinnati, porque pues eran los 30, güey.
Okay.
Y así consigas trabajo antes. Yo conozco un güey.
El Elon Musk, ¿no? Haciéndose cargo de financiamiento del gobierno.
Entonces, güey, su trabajo era lo que se conoce como el copywriting. El copywriting es estar escribiendo los anuncios. O sea, de hecho, todavía se le dice al copy. Entonces, el copy es el texto del anuncio.
Ajá.
Entonces, era el jefe de este güey. Como que inventar el texto del anuncio, ¿no? Entonces.
Sí, y es lo que se usa para registrar, ¿no? También.
No, ese es copy. Este es copyright, right de escribir. Ah. El otro copyright es de derecho.
Ah. Sí, lo acabo de enseñar en una clase.
Suenan igual, o sea, son palabras homófonas, pero nunca digo homófono en mi vida, nada más que cuando era maestra presente.
Claro.
Pero sí, se escriben diferente porque uno es de escribir y el otro es de derecho.
Okay.
Pero es cuando trabajas en agencias de publicidad, por lo regular cuando empiezas te ponen a hacer puro copywriting de estar... Ay, sí, el nuevo sabor de Coca-Cola y la chingada, tú eres el que escribe esas cosas.
Ajá. Y así le dice el Ramfi a la descripción de los videos de YouTube.
Simón. Entonces, este güey no tenía experiencia en publicidad antes de que lo contrataran como publicista. Su única experiencia era vender Biblias de puerta en puerta.
Ok.
Consiguió, bueno, sí tenía experiencia en ventas.
Pues sí, tenía, o sea, conocía a alguien que andaba con alguien de la empresa y así le dieron el jale. Empezaron a tratar de idear cómo iban a armar el texto de estos anuncios y cuál iba a ser el ángulo de la campaña. Entonces, lo que empezaron a hacer es ir contra la creencia de que ponerte desodorante era malo para la salud.
Ajá, para empezar.
Lo que empezaron a hacer es a voltear la creencia y decir que ahora sudar era malo, güey.
Ah, no mames.
Entonces, uno de los anuncios decía que odorono no era malo para la salud, que fue creado por un médico, que la sudoración excesiva era una condición médica vergonzosa, que necesitaba una cura y que esa cura era odorono. Funcionó, güey.
Sí, es que necesitas crear una necesidad para vender.
Ajá. De hecho, hay una parte que le llaman el scare copy, que es el copy que está diseñado para crearte un miedo. Y este güey después se inventó otro tipo que digamos eso. Ajá. Pero este güey hizo que con esta campaña empezaron incluso a exportarlo ya a Inglaterra y Cuba. Ajá. Y vendían 65 mil unidades al año.
Un genio.
En 1919 las ventas comenzaron a caer otra vez un poco. Así que James Young tuvo que idear una nueva campaña o si no iba a perder el contrato de publicidad de Odorono. La empresa de publicidad realizó una encuesta de puerta en puerta para averiguar qué estaba pasando, qué pensaban las mujeres del desodorante. Y se dieron cuenta que prácticamente todas las mujeres a las que les preguntaban habían escuchado hablar del producto. Pero 2/3 decían que ellas no lo necesitaban.
Ajá.
Yo no sudo.
Hay que crear la necesidad. Ajá.
Ajá. Yo no sudo. ¿Qué te pasa?
Entonces James se dio cuenta que tenía que convertir a esos 2/3 de mujeres en clientes. Y esto significaba tener que convencer al 66% de las mujeres que sudar era algo muy malo.
Ajá. Pero más lo niegan después, ¿no? No, yo no soy mala.
Pero pues es que, o sea, como que su idea es, ¿cómo le hago para que se den cuenta que están haciendo algo mal al no comprar mi producto?
Ajá.
Pero que, o sea, como que crear, pero que no se sienta como que les estoy diciendo yo. Entonces, lo que hizo el güey fue dar una nueva manera de escribir los anuncios que se conoció ahora como whisper copy, como de susurro.
Ajá.
Que básicamente eran anuncios que supuestamente estaban como que diciéndote un secreto, aunque lo estás leyendo en un anuncio.
Sí.
Pero este pedo de, oye, ¿sabías que la gente habla mal de ti a tus espadas porque hueles culero?
Ok.
Era como si alguien te estuviera susurrando al oído, güey, te estoy en buen pedo, te estoy diciendo, o sea, que están corriendo este rumor sobre ti. Y eso ahora se le conoce como whisper copy, que son esos anuncios que te hacen creer que...
Que por más que te hagas mensa, sí hueles.
Ajá, ese tipo de cosas. Sí. Entonces, este güey quería insistir en que estas personas, o sea, que todas las demás personas hablaban de ti a tus espaldas, de lo mal que olías, y que hablaban de mal, que hablaban mal de ti a tus espaldas porque decírtelo de frente no sería cortés.
Ajá.
James dijo que básicamente su... Su meta era...
Gran oda a tirar mierda, ¿no? Y chismear. Así de, pues sí. De grande voy a ser Daniel Bisoño.
Y termina siendo Pedrito. ¡La mastiqué!
James decía que su meta era encontrar a estas mujeres y, en resumen, hacerlas sentir mal por su color corporal normal.
¡Apestosa! Sí.
Las iba a convencer de que su olor era indeseable, que su olor era ofensivo para los demás, etcétera,
avergonzándolo.
Me siento ofendido de tu olor.
Entonces James escribió un anuncio que le hizo parecer como un artículo de una revista y lo puso en el Ladies Home Journal de 1919, que era una revista para mujeres. El artículo parecía un artículo normal, como los que
si fuera científico.
Ajá, como los de sí, que son como
estadísticas ahora, falsas, güey.
Justo eso. Y el titular decía, dentro de la curva del brazo de una mujer, con demasiada frecuencia se evita una discusión franca sobre un tema. Ese artículo falso hacía que James explicara por qué las mujeres debían darse cuenta que olían mal. Ajá. Siempre.
Sí, sí, sí.
Decía él.
Acéptalo el de este ya.
Lado. Este es otro ejemplo, pero el de este lado es el del... dice, el brazo de una mujer, los poetas han cantado sobre los brazos de las mujeres. Grandes artistas han pintado su belleza. Debería ser la cosa más delicada y dulce del mundo. Y sin embargo, desafortunadamente, no siempre es así. Hay un viejo delincuente en esta búsqueda de la delicadeza perfecta, un delincuente del que nosotros mismos podemos ser muy inconscientes, pero que es verdaderamente presente.
El apestoso.
Oler mal, güey.
Oler mal.
La idea básica es que las mujeres podían estar, o sea, también de aquí viene todo ese pedo de, no, es que tú no te hueles. Los demás sí, pero tú no te hueles.
Ajá.
Viene de aquí.
Sí, sí, sí. Lo que le pasa a los niños, ¿no?
Sí, que dicen, es que tú no te... Que digo, sí pasa, pero aquí fue de, no, es que tú no te has dado cuenta que hueles culero.
Ajá.
Ponte esta madre, si no toda la gente va a hablar mal de ti a tus espaldas.
Pero no es cierto.
No es cierto.
Sí, sí te hueles, ¿no? Nada más que te soportas más.
Ajá.
Estás más acostumbrado a tu olor, pero bueno. Este tipo de texto publicitario pues ya se empezó a conocer como whisper copy, que se basa en señales sutiles para abordar temas delicados. Y que invita a los consumidores a decir, eso que creías no es verdad, güey. Y te lo estoy diciendo como compa, en buen pedo. Ajá. Porque los demás están hablando mal de ti a tus espaldas, güey.
No, y aparte cuando eres tú mismo te acostumbras, ¿no? A tu propio olor, como los güeyes que trabajan en la basura y de repente ya son inmunes al olor de un depósito de basura.
O sea, como que sí, es como
convives contigo mismo, ya te conté.
La gente que tiene muchas mascotas que luego no se dan cuenta que
huele a caca de perro, que huele a gato.
También
cuando las mamás huelen mucho la popó de los niños, a veces no leemos de que ya se hizo popó.
Ok.
Entonces tarda un poquito en llegar ya rosado el niño, pero Pero sí pasa, o sea, uh-huh. es como te acostumbras tanto al olor que ya no es como un impacto.
Ajá, sí, sí, se normaliza.
También el anuncio afirmaba que el olor podía estar presente incluso si no había sudor.
Ok.
Sí, todo. Son las sustancias químicas del cuerpo, no la suciedad, las que causan el olor. Uh-huh. Y aunque no hay transpiración activa ni humedad aparente, puede haber debajo de sus brazos un olor que nosotros no notamos, pero que los demás notan claramente.
Ajá. Es ni, un hecho. Ni me estoy moviendo, pero está sudando, Brian, chingada.
Porque es un hecho fisiológico que las personas afectadas por el olor a transpiración.
Es que es tan cierto.
Sí, sí.
Es que ver sudar a Brian es impresionante.
Oh, güey, bajándome de un show de stand-up.
Lo estás viendo, aunque sea invierno. Ajá. El Brian así todo sudado.
Siempre los meseros interrumpiendo mi show. Ahí le va unas
servilletas. Sí.
El meme este del clip de Jordan Peele que está así nomás sudando, así chorreando. Ese es Brian después Ajá. de cualquier show.
Ajá. Hey. Dando show.
O dando show también.
Sí. Es que lo doy todo.
Lo das todo en sudor. Ajá. Sí, deberías, cuando saques mercancía propia, güey, saca unos impermeables para los de las mujeres.
Porque también escupía, ¿no? Sí, sí, cuando. Sí, sí.
Dice, porque es un hecho fisiológico que las personas afectadas por el olor a transpiración rara vez pueden detectarlo por sí mismas. Este anuncio fue diseñado para alimentar las inseguridades de las mujeres.
Ajá.
Y de hecho hay un término que se utiliza mucho en Estados Unidos, que es BO, que es body odor.
Body odor.
Ese término lo acuñó James Young en este artículo. Dado que en 1919 todavía era de mala educación hablar de fluidos corporales, este anuncio causó revuelo. Okay. Incluso se dice que 200 mujeres se
desmayaron.
Se desuscribieron de sí. esta madre.
Oh, oh, man, le dieron lo dislike.
Cancelaron. Porque sí, lo cancelaron, güey. Cancelaron su suscripción porque se les hizo que las estaban ofendiendo con esto.
Ajá.
Pero no importó, porque ahora esto hizo que subieran las ventas. Incluso las mujeres
porque morbo hizo que.
Ajá.
Incluso las mujeres que convivían con James en el trabajo o en su círculo social y todo, fue de, güey, te mamaste. Nos faltaste el respeto a todas. Le dejaron de hablar a algunas.
Okay.
Y él dijo, pero la estamos
vendiendo. Pero la estoy vendiendo.
Así es.
Pero seguí conservando su
trabajo. No era lo que esperaban, pero se logró algo, ¿no?
Uh-huh. Oye, pero sigue costando lo mismo. 1.40.
1.40.
Desde 50 centavos hasta $1.
No, ya no cuesta eso.
$1, sí, vas al dólar.
Al del dólar, sí.
Ah, pero... pues claro. Sí,
bueno,
sí.
Pero es de
esos son los que siguen irritándote.
Esos son de los que sí, me dio no, la amiga de la familia de niño.
Usado. Pero oye, el Moon bolita mágica es de los Moon.
Es la misma marca, pero ya se la, o sea, ya no la hace la misma fábrica.
Ajá. Okay.
De hecho, Odorono todavía existe en algunas, o sea, la marca Odorono la usa Rexona en algunos países.
No manches.
Y Rexona creo que en Estados Unidos es Degree, o sea, como que hay, o sea, la marca sigue viva.
Ajá. Sí, sí.
Pero según el país es el nombre. Uh-huh. Porque yo me acuerdo que había Moon Bolita Mágica, no sé si ahorita exista todavía, uh-huh. pero era el, como el eslogan, porque era rolón.
Ah, sí.
Moon Bolita Mágica.
Moon Bolita Mágica. Que de hecho, o sea, aquí todavía seguían siendo, todavía no existían esas presentaciones de rolón y todo eso.
No, ajá, sí.
Pero, o sea, como que dijo, sí, unas se ofendieron, 200 cancelaron su suscripción.
Pero muchas
pero las ventas volvieron. Aumentaron un 112% porque muchas dijeron.
Está bien.
Y sí, es cierto que huelo feo.
Ajá.
Y sí, por eso estoy sola. De hecho,
a los 12 años. Ajá. Y sí, por eso estoy sola, pues se casaban a los 16.
Sí, man. Para 1920, Odorono estaba generando $417,000 al año, que son como 7 millones y medio en dinero actual. Y tan pronto se demostró que la campaña publicitaria fue exitosa, que los mismos competidores de Odorono comenzaron a publicar también anuncios con el propósito de hacer que las mujeres se sintieran pues inseguras para comprar sus Ajá. productos.
Le daban al clavo.
Yo no fui, Mirza, fueron ellos.
Ay.
De hecho, Moom todavía seguía presente, empezaron a sacar nuevas campañas. Había una campaña que decía, cito, no importa lo atractiva que seas.
¡Puerca!
Incluso la delicadeza y el encanto personal de las mujeres más atractivas se ve fácilmente estropeado por el olor a transpiración.
Ajá.
James Young publicaba nuevos anuncios cada rato, escribía anuncios de diferentes perspectivas. Había en esa época todas las escuelas de modales para chavitas. Sí. Entonces había una que era como una señora de una escuela de modales diciendo a las niñas, hey, pónganse esto porque si es van los modales a oler feo, cosas así.
Ajá.
Los influencers de la época.
Cívica y ética.
A la empresa de Edna Murphy le iba tan bien que ya se salió del sótano de sus padres, ya tenía una pequeña fábrica. O sea, la señora emprendedora hasta eso, ¿no? O sea,
oye, pues ya tenía 900 mil dólares desde ahora.
Ya tenía más, ya vendía 7 millones y medio, Simón. Ya tenía su oficina, tenía equipo de ventas. Ya para 1927 la empresa ganaba hasta un millón al año, que son como 14 millones de ahorita, 15 más o menos. Y en 1929 ya tenía otros productos, también tenía unos esmaltes para uñas, cremas faciales y todo. Uh-huh. Y en 1929 al final vendió la compañía a Northam Warren, un güey que fue el que creó el... Se llama Cutex, que es la madre que te pones en la cutícula para que se... Que era...
¿Cutex? Ajá. ¿Cutex que no es el... No, acetona? No es eso.
O sea, es de esa marca, pero empezó como una madre que es una solución para ayudarte a quitar la cutícula. Pero es ese güey, desde 1920 y tantos existe esa madre. Y ese güey le compró la compañía Edna por 3.5 millones. Y los nuevos propietarios dijeron, la neta, vamos a seguir usando el James Young porque este güey sabe vender.
Ajá.
Al principio las campañas eran más sutiles, pero ya para los 30...
Eso era sutil.
Es que ahí te va la siguiente campaña, mira.
Ay, no.
Hermosa, pero tonta.
Hermosa, wow. Pero apestosa.
Wey, literal, es dice, como una película de Lindsay Lohan de morrilla, güey.
Beautiful, but dumb. Hermosa, pero tonta. Nunca aprendió la primera regla del encanto duradero. Un desodorante duradero. El mundo de cualquier soltero elegible en él podrían ser suyos, pero no lo son. Todo porque nunca se le ha ocurrido que necesita control de la transpiración. Para seguir siendo atractiva y delicada, toda chica necesita un desodorante duradero.
Wow.
Entonces el marketing se convirtió en, mija, estás bonita, pero estás tonta, ajá, y hueles feo.
Sí, sí, sí. O sea, ¿qué tiene que ver la inteligencia con oler culero, güey?
A finales de la década de los 1930, se dieron cuenta que habían sido eficaces las... Ah, no, espérame, me brinco una parte.
Cómpranos, ¿o eres tontita?
Es que el marketing sigue siendo igual, güey, pero bueno. Ya para esta época ya habían sacado otras. Bueno, aquí vienen abajo dos presentaciones del Odorono, pero ya había tres: el regular, el instantáneo y el Odorono Ice.
Ajá.
Que el Odorono Ice era, te lo ponías y aparte te refrescaba la piel.
Ay, qué rico.
Un anuncio de Mom de 1937, que es de este lado, decía: Wake up, Mary, despierta, Mary. Eres una chica bonita, Mary, y eres inteligente en la mayoría de las cosas, pero eres un poco estúpida contigo misma.
Oh my God. No es el perro, eres tú, Mary.
Te encanta pasar un buen rato, pero rara vez lo pasas. Noche tras noche te quedas sola en casa. Has conocido a varios grandes hombres que al principio parecen interesados. Ay, no. Te sacaron una vez y eso fue todo. Despierta, Mary. Hay tantas Marys bonitas en el mundo que nunca parecen sentir la verdadera razón de su soledad. En esta inteligente era moderna, va contra el código que una...
O sea, no solo eres tonta, estás soltera.
Por eso.
Porque hueles mal. Sí. O sea, la felicidad es...
Oler bien.
Oler bien, ajá. O sea, tú no tienes marido porque hueles mal.
En esta inteligente era moderna, va contra el código que una niña o un hombre lleve el repelente olor del sudor de las axilas en la ropa y en la persona. Es una falta que siempre conlleva su propio castigo, la impopularidad.
Ajá. Igual y sí, ¿eh? Igual y sí, un saludo al germen, le decían en la secundaria. Ese güey no era popular porque olía horrible. Sí, yo no le decía nada.
Brian, si algo sabe ser Brian, es nunca no hablarse a nadie, ¿verdad? Claro, sí, nunca estar ahí.
Hey.
Pero le decían germen.
Ajá, le decían germen. Es que se llamaba muy parecido a germen.
Germán.
Ajá. Y entonces en vez de así le decían el germen, pues porque apestaba bien culero.
Como el de... Yo me estoy imaginando al de Charlie Brown, güey.
Ajá, ándale, sí. Nomás le faltaba la basura visible, güey.
Hueles mal.
Ajá, el de las chicas superpoderosas. Ese niño huele mal.
Ahora, a finales de la década de los 30, se dieron cuenta que, ok, sí, ya las mujeres ya están comprando este pedo. Pero ¿saben también quién debería empezar a usarlo porque huele mal?
Los hombres.
Los hombres.
Pero como si olera hombre.
Ahí es cuando ya sacaron al Terry Crews. Oh, bloqueo, oh, bloqueo, 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 bloqueo.
Empezaron
Los mamados usan desodorante y van a tener muchas morras. Oh, yeah.
Es que sí pasa, güey. Los anuncios de Axe.
Sí, todavía de morrillo así eran
los anuncios de Axe, de que te echabas Axe y luego salían debajo de las piedras las mujeres, güey.
Con tu aliento, güey, como Pepe Le Pew, pero con amor, güey.
Pero rico.
Ajá.
Entonces, se dieron cuenta que estaban perdiéndose a la mitad del mercado.
No funciona.
¿Qué? ¿El Axe?
No funciona.
Se dieron cuenta que también se dieron cuenta que era difícil vendérselo al hombre todavía. Entonces era un camino largo en convencer al hombre.
Porque estaba bien oler mal. Claro. Que era lo, o sea, oler a hombre era lo ideal para conseguir mujeres.
Pero ¿qué, ahora, ¿qué me ves chiches o qué? ¿Cómo que usar desodorante?
Pero ahora empezaron a poner en los anuncios para mujeres. Mujeres, es hora de dejar que, es hora de dejar que su hombre huela mal. Es hora de dejar que su hombre huela mal.
Ajá.
O sea, es que es
el otro. O sea, también tienen la culpa porque su vato huele feo.
Simón. Cuando compres, compra dos. O sea, compra uno para ti y uno para tu vato.
Ok. ¿Por qué él no se lo va a comprar?
Simón. Se empezaron a centrar en los hombres. Desde 1928 empezaron a explorar esto. Hicieron una encuesta interna primero para ver qué opinaban los hombres del desodorante.
Esto fue con fines de generar más dinero, ¿no? O estaban preocupados por... estoy muy preocupado por el olor de los hombres.
Quiero que la sociedad huela bien.
Ajá, sí, sí, sí.
No, fue por vender una solución a un problema que ni siquiera consideran que fue un problema en esa
claro,
época.
Les mamaba estar apestosos.
Y ganar dinero.
Como un mercadólogo que se tituló en línea, güey.
Ajá. Güey, Germán sería la onda, güey, si no hubiera existido esa mamada, güey.
Sí,
oler a hombre.
Pero ¿qué?
Yo digo, como mercadólogo que estudió en línea, güey, puedo dar fe y legalidad de que la gran mayoría de las cosas que hace la mercadotecnia nomás es por dinero, güey.
Claro.
No es por hacer un bien a la humanidad. Ajá.
Por eso suscríbete al Dolo y compártelo, güey.
Entonces, hicieron una encuesta interna en la agencia de J. Walter Thompson entre los empleados varones para ver qué pensaban sobre los desodorantes. Un güey dijo...
¿Los qué? ¿Los qué?
Un güey dijo, considero que un desodorante corporal de uso masculino es algo afeminado. Otro güey dijo, pues a mí me gusta frotarme el cuerpo con alcohol cuando salgo del baño, pero no lo hago con regularidad.
Ok, ya está.
Pero había como lociones, ¿no?
Sí, sí, había perfumes, lociones y todo.
Así como...
Pero esos güeyes querían venderles desodorante para hacer más dinero.
Sí, sí.
Sí, o sea, es lo único que tenían... a su alcance como vatos, era como estas lociones de alcohol.
Pero
que...
no andaban oliendo a florecitas, ¿no? O sea, no, olían a Fresh Ocean y mamadas así, ¿no?
Fresh Ocean, okay, híjole, ahorita llegamos a algo de eso.
Okay. Al del, a las que se ponían después de afeitarse, ¿no?
Sí, el aftershave, Simón, que era
pero como
alcohol.
Pero era sí como alcohol, o sea, esas cosas, ¿no?
Sí, eso
era
lo que,
ponían, los hombres Simón. Se ponían, no...
Pero no era desodorante, no era untarte una cremita en la axila, no era ese pedo, porque eso es para niñas.
Ajá. ¿Cómo me voy a andar sobando mi misma chichi? No, no, no.
Chichi, ¿dónde te pones el desodorante?
No, es hasta dónde le llega la chichi.
Oh, es que hasta dónde llega el sudor. Ya
¿qué
hasta...
se la levantabas?
A mí me suda la chichi, o sea, tengo que frotar ahí. Sí,
busca cualquier episodio de verano del Dolo y vas a ver por qué se pone desodorante la chichi, Brian. Entonces, después de hacer la encuesta, los hombres se dieron cuenta que sí podían ganar dinero, pero primero tenían que convencer a los hombres de que usaran desodorante. Y esto sí iba a tardar. Cito, creo que existe un mercado de desodorantes entre hombres que prácticamente no ha sido descubierto. El enfoque del copy siempre está dirigido a las mujeres. ¿Por qué no hacemos una campaña inteligente en una revista masculina líder? Si alguien como Menem, que era una marca de productos para hombre, crea un desodorante, entonces los hombres lo van a comprar.
Ajá.
Sí, ciertas preparaciones tienen una asociación femenina que avergüenza a los hombres. Que sigue pasando, güey. Hace como un año subí un TikTok, de las pocas veces que subí un TikTok, donde ando en una tienda ahí en El Paso,
ajá,
viendo los champús para hombre, güey, que huelen así, como que, oh, sí, huele a cantina y huele acá, dicen, ajá, o sea, que parecen botellas de whisky. La
cantina en Hawái. Sí.
O sea, que compras el jabón o compras esas que es para hombre, que, o sea, hasta el empaque viene como...
Que son tres cosas, sí, ¿no? Viene, ¿no? Que es champú, jabón.
Tres en uno, Simón.
Jabón para el cuerpo, pasta de dientes, todo en uno para que no batallen.
Justo hay un desodorante nuevo.
El que no es champú, ¿cómo se llama?
El body wash.
El acondicionador. El acondicionador, sí. Simón. Ese también era la creencia de que no haces de morras.
Claro.
Usted usa el champú de Jaime Camil.
El palmolive verde.
No hay nada más masculino que ponerte algo que viste a un güey en calzones ponerse también.
Claro.
Hay un desodorante nuevo que he escuchado la publicidad en podcast gringos. No me acuerdo ahorita el nombre, pero el pedo de este desodorante, literal, es que lo puedes usar en cualquier parte del cuerpo. O sea, dice, no nada más te huelen más las axilas, también te huele el culo, te huelen las patas, sí, te huele todo, póntelo en todos lados.
Ajá. Una vez yo sí le pregunté a ChatGPT, güey. Soy culpable.
La semana pasada.
Le dije.
Porque ChatGPT no tiene tanto tiempo.
Oye, ChatGPT. No, iba a ser un chingo. Oye, ChatGPT, ¿existe desodorante para los huevos?
Dice que te lo puedes poner en los huevos.
Ajá.
Ya me acuerdo, se llama Mando.
Mando.
Hasta ahí se mandan el de esa, porque es Mandy Odorant.
Ajá.
porque es para vatos.
No, y también me surgió la duda porque vi que vendían una rasuradora especialmente para los huevos.
Simón. Del carita.
Si existe eso para los huevos, ¿existirá un desodorante para los huevos?
Sí, existe.
Pues ya andaba muy drogado, no sé en qué terminó la plática.
Pero, por ejemplo, ese desodorante, ¿ustedes no se lo pueden poner como que en todos lados de que le sude?
El desodorante normal se supone que sí.
Ajá. Sí, pues el de barra no, porque luego andas paseando cosas, pero... Ajá,
pero o sea, uno en aerosol y todo.
Ese sí.
Ese tallarte con el rolón
Ese sí, un guaypazo en todos lados.
Ajá. El desodorante ya para hombres se lanzó en 1935. El primero en una botella negra, varonil.
Oh, yeah.
Se llamaba Top Flight. Ajá. Y ahora los anuncios para el desodorante para hombres se iban tras las inseguridades.
Es una bota, ¿cómo va a ser para morras?
Sí, güey. Una bota.
Ajá. Es que sí, güey, también, o sea, las inseguridades de los hombres en esa época tenían que ver con la economía, güey. Acaban
¿Eres
de pasar.
Pobre? Ah, sí, porque ajá, ya no importa okay. que fueras feo, ahora ajá, eres pobre.
Ahí les llegaría, ¿no?
Sí, durante la Gran Depresión a muchos les preocupaba perder sus trabajos, entonces las campañas se centraban en que si olías mal, te van a correr.
Ok, sí, también.
O de que si no estás bien arreglado, eso va a perjudicar tu carrera porque tus jefes no te iban a dar un ascenso porque hueles culero.
Ajá. ¿Y en la carrera de mercadología estudian a este señor? Debería.
J. Walter Thompson sí es una de las agencias que ponen como de ejemplo porque ha hecho campaña. O sea, J. Walter Thompson, esa agencia, inventó el sándwich de queso derretido, el grilled cheese. Ajá. Fue una campaña de mercadotecnia de estos güeyes. Estos güeyes hicieron
la campaña. Y uno pensando que es comida autóctona estadounidense. No,
la pues crearon los mercadólogos.
Yo recién graduado y me iba en smoking a los pinches, a las entrevistas. Ya no, ya después me valió verga. Soy el único pendejo que con smoking, güey.
Si hubieras llegado aquí a tu entrevista de trabajo, que ni siquiera fue presencial, güey, con smoking.
Y dice, no, ese güey es rarito, ¿no? Ese güey se cree Barney Stinson, ¿o qué pedo?
También cuando salieron los celulares, los de Android, las actualizaciones que les hacían eran nombres de dulces o golosinas, pero eran como genéricos, ¿no? Así como que esta versión es el sándwich de nieve. Entonces J. Walter Thompson, la agencia, hizo que una de las versiones de Android se llamara Kit Kat. O sea, ya era la marca de un dulce. Ajá. Y eso fueron estos mismos güeyes. O sea, hasta la fecha siguen haciendo campañas así.
Órale.
Y sí los llegué a ver, de ejemplo, en una clase. Pero sí se pasan de ver, la neta.
Sí.
La profesora de historia, Carrie Castile, dijo, cito, la depresión cambió los roles de los hombres. Los hombres que habían sido agricultores o trabajadores habían perdido su masculinidad al perder sus empleos. Y Top Flight les ofreció una manera de volverse masculino instantáneamente. Ya te ponías eso, ya lo ves bien y ya eras hombre otra vez.
Ajá, nice.
Salió.
O sea, el traer el asadón y andar así en el sol y sudar y que te llevaran lonche en... Y ya eso, ya como ya lo perdiste, ya no eres hombre.
Ya no eres hombre.
Ya
tu valor como hombre ya.
Bañarte y oler bien.
Tu valor como hombre ya no está ahí porque ya no haces dinero, ya no sirves. Ajá. Entonces, pues mínimo huele rico, güey. También bien. No valgas.
Pues ahora me voy a enojar yo, Mitza. Como que no valgo.
Y para vender los productos a hombres también tuvieron que separar lo que
venía. Voy a comprar un desodorante para los huevos.
Ahorita mismo.
Para venderle estos productos a hombres también tenían que separar lo que venían haciendo con los demás desodorantes y antitranspirantes para mujeres. Entonces ahora ya era su producto aparte, ¿no? Porque una cosa era el desodorante para hombres, otro era el desodorante para mujeres.
Ajá.
Y sacaron un desodorante que se llamaba Seaforth, que venía en una botella de whisky, güey.
¡A huevo!
Y luego me equivoqué.
El dueño de la empresa, cuando explicó por qué vendía su whisky...
¿Traes desodorante? Bichi batito, no
es whisky, güey.
¿Qué pasó?
El dueño de la empresa, cuando le preguntaron por qué hizo su botella de esa forma, dijo: sí, todo, no se me ocurre nada más varonil que el whisky.
Ajá.
En todo Estados Unidos, los productos antitranspirantes y desodorantes están dirigidos tanto a hombres como mujeres ahora,
ajá,
pero últimamente se dirigen más hacia los adolescentes. Luego ya empezaron a desarrollarse más formas de aplicar antitranspirantes, desodorantes, o sea, ajá, barra, aerosol, spray,
no, y
etcétera.
En todo, o sea, ya en Estados Unidos venden también las, bueno, aquí también, pero unas toallas femeninas especiales para que digan, soy joven y rebelde y
claro,
me voy de rapes.
Esta no es la toalla que...
Ajá, sí.
Yo no sangro como mi mamá, yo sangro como mi propia persona.
Yo sangro como joven, sí.
Yo soy una niña, bien.
Hasta en eso.
Ahora, este tipo de publicidad no solamente se centraba en desodorantes. James Young revolucionó la publicidad y en las
¿cómo
décadas
¿cómo sabes
de...
tanto de toallas sanitarias?
Yo tengo una hija.
Yo también.
Bien por ustedes.
Ajá. James, o sea, Young había, pues es que es, digo, debería ser conocimiento básico.
Sí, ¿no? Sí, o sea, tráeme algo, sea, tráeme algo de allá. No, ¿cómo voy a comprar eso?
Ajá. O sea, sí, pero me sorprendió que ustedes, señores con barba, ajá, sepan. O sea, apenas uh-huh, es como estas generaciones que están creciendo.
No, sí la,
lo
sí
están
la he
viendo
cagado
ya de manera normal.
Sí la he cagado de que me piden algo y lo, esos son este protectores, pendejo. Esos no son, eran
pues
de
que
otros.
No es tan difícil leer.
Ah, bueno, estoy,
¿no?
O sea, bueno, es que estoy aprendiendo, ¿eh? Tampoco es que soy el más deconstruido del mundo, ¿no?
Tampoco está.
Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Sí, pues no le leí bien.
Ahora, los anuncios con esta actitud pues depredadora agresiva no se centraban solo en desodorantes. La revolución de la publicidad de James Young en la década de 1930-1940 hizo que todos los anuncios se centraran en las inseguridades de las personas.
¡Hijos de su puta madre!
¿Te acuerdas que mencionaste el Lysol?
Ajá.
Mirza, ¿sabes cuál era el uso original del Lysol?
Vaginal.
Sí.
¡Oh, my God! No.
Lysol originalmente se vendía como una ducha vaginal.
Oh, my ¿ducha?
God. Sí, que era para que te echaras, o sea, que
o
te
sea,
lavaras.
Es que, ajá.
Sí, lo que en inglés se le dice el douche.
Ajá.
O en francés también, creo. O sea, era desinfectante.
O sea, ¿es
para...
nomás por fuera o sí? No, porque es que hay diferentes productos.
Era por dentro. Era desinfectante por dentro. Ay, y supongo sí, no que también ahí creían que si ardía es porque está funcionando.
Ay, no, ay, si no. Nada que arda, muchachas, ahí. Nada debe arder. Nada debe arder. Nada, okay, debe,
nada
arder.
Debe arder. Nunca. Okay. Lysol se vendía así en los 30s y los anuncios de Lysol.
Entonces, cuando orinas y arde, no es...
No, no es normal.
No es normal, ok. Va.
Los anuncios de Lysol hacían cosas como mostrar a un hombre saliendo con su maleta de su casa.
Porque le huele a la mujer.
Porque a su esposa le huele feo, güey.
¿Dónde está papá, mamá?
Otro romance...
Es que olemos feo, hija.
Otro romance náufrago.
Lysol, ¿todavía tienen esas letras?
Es el mismo logo, sí.
¿Todavía tienen esas?
Comprometidos con la historia de la marca.
Entonces, este anuncio de Lysol decía: otro romance náufrago en el peligroso arrecife de las verdades a medias sobre la higiene femenina.
Meme.
El meme de la novia.
El güey
volteando
para...
a ver otro mundo.
Ni siquiera en eso somos novedosos.
Ajá.
Ay, todo es cíclico.
El Lysol ha evitado muchas de esas tragedias. O sea, la tragedia de que se vaya tu esposo porque te huele feo. Tú échate el Lysol.
Ay,
así sí, como Mirza a sus alumnos de secundaria.
Oye, y ahorita ya venden pastillas, güey, para...
O sea, siento... Me siento mal por ustedes, mujeres, pero es... Sí funciona.
Sí, sí, échense. Sí,
funciona, pues, o sea, porque es la manera en que yo controlo el olor de...
Ah, no, sí, pero tú no se los estás echando directo.
Ajá. No, no, hasta les digo, cierren la boca.
Ah, bueno.
No falta, no falta el de, ah, maestra, ah, sabe feo. Yo, pues que cierren la boca, cierre, o sea, porque les, o sea, les echó en la ropa.
Nunca te dije que era dulce.
En la ropa, les echó en la ropa.
Este anuncio de donde viene el meme ese que dices, dice, cito, sus muchas negligencias se debieron a su única negligencia. Ella fue descuidada o ignorante sobre la higiene femenina. Esta negligencia puede ser la verdadera causa de muchos divorcios. Utilícela eso para la higiene femenina.
Güey, estás dejando por... ¿Por qué no ha bajado por los chescos? He's often...
No, güey, no se refiere a eso.
Ah, entonces el marrano soy yo.
El marrano eres tú, no, mira. Dice, nunca se acuerda de los aniversarios, ¿por qué? Ajá. Nunca me da cumplidos, ¿por qué? Se fijan otras mujeres, ¿por qué? Siempre se queda en el centro, o sea, kept downtown, es una frase de, es que me tengo que quedar en la oficina.
No, yo dije, debe ser bajar por los chescos.
Pero supongo que tampoco se bajaron.
Ah, claro, no.
No, para en esa época no hacían esas cosas.
Pero básicamente este anuncio le está diciendo a la mujer, es tu culpa por no lavarte la vagina con Lysol, de que tu marido no te pele.
Ay, no.
Ok.
Y ese último anuncio no es de Lysol, es de Femicin, que es un medicamento para los dolores menstruales. Y si se fijan, el encabezado es un hombre diciendo yo sufrí de los dolores menstruales.
Porque así pasa.
Porque, porque él sufría cuando su esposa.
Cuando la mujer sí. Seguramente no le ha haber querido.
Es como el chiste horrible, voy a decir, horrible, que dice este, no, las mujeres dicen que sufren mucho por la menstruación. Uh-huh. Uno sufre aguantándolas.
Es ese anuncio, güey. Ese anuncio ese dice, es, wey, es, lo siento por cualquier mujer que sufra dolores menstruales, pero también siento pena por su marido.
No.
Gracias a Femicin, ahora actúa como la mujer con la que me casé todos los días del mes.
No mames.
Ay, sí, como si su desta oliera rosas.
No.
No, no creo.
No.
Había un anuncio de ese, no lo encontré, pero un anuncio de Old Brand de Kellogg's, del cereal. Era un anuncio de...
Para que cague bonito.
Así tenías, podías más
recortar. Un cupón de Lysol.
¿Para qué? Todo servirá para que te manden
Lysol. En el 39. Ay, es, güey, el 50 aniversario.
En 1939, 50 años de ponerse el Lysol. En...
Sí, inicio de la Segunda Guerra Mundial también.
Muchos años.
Se nota que sabe cosas porque es maestra.
Sí sabe.
Entonces, este, por ejemplo, Old Brand de Kellogg's tenía un anuncio que decía, cito, ella era una chica de una sola cita. ¿Por qué? Porque estaba estreñida. Lo que la hacía sentir incómoda, lo que la hacía perder su personalidad y eso acabó con su vida amorosa. Ella está sola porque ahora.
No cagaba. Okay. Ay, no, es que todo terminaba en que uno se quedaba sola.
Sí. Por no cagar bien.
Porque le huele la puchaina.
Y porque no zurra.
Y porque le huelen los sobacos. Ay, no.
James Webb Young murió en el 73. Al año siguiente fue incluido en el Salón de la Fama de la Publicidad. Durante su vida escribió un par de libros que todavía se utilizan en el mundo de la publicidad como textos para aprender. Se llama El Diario de un Publicista y Cómo Convertirse en Publicista. J. Walter Thompson fue de las primeras agencias en emplear escritores y artistas para crear anuncios, porque antes eran puros publicistas. Entonces, sí fue pionera en muchas cosas la agencia de J. Walter Thompson. Culeras muchas también. Ajá. Pero fueron los primeros que le dieron trabajo a artistas para hacer campañas diferentes, para hacer como lo que le llaman ahora integración vertical de marca, que es que empaque el eslogan, todo el desmadre, todo lo que se le conoce como branding, lo hicieron ellos. Ellos tuvieron a la primera mujer que fue la como la primer gerente de una agencia publicista, que fue la que se enfocó en todo el pedo de vender a través del sex appeal en los 60s y 70s. Eso fue, ella se llamaba Helen Lanson, también de ella tuve una clase.
Ajá.
Y y se hicieron cosas buenas dentro de la industria, malas para la gente en general.
Ok.
Porque sí, que padre que en tu industria está reputando a alguien, pero todo el mundo está
asustado. Pero esto ya lo estamos aprendiendo en primaria. Lo estoy enseñando, es el anuncio, es el proyecto que estoy viendo en quinto año y estamos estudiando cómo se utilizan los roles de género en los anuncios, qué es el eslogan, cuál es la manera en la que llaman tu atención, los colores, todo eso ya lo estamos aprendiendo para que los niños aprendan a distinguir.
¿No?
Para que
oh, con razón, todos los de hamburguesas son rojos.
Ajá. Para que aprendan a distinguir y no caer en publicidad falsa como los productos milagro que...
Ajá.
Tienen una tía o una mamá o una abuelita que llama porque el ajo negro cura el cáncer.
El ajo negro sabe chido, pero no cura el cáncer. Pero bueno, está chido si se lo quieres untar un sándwich.
Cuando yo tenía mi problema de la mandíbula, a mí me mandaron que había una planta suculenta del desierto que curaba el cáncer, güey. Entonces ahí voy y la pido, güey. Pues yo sigo enfermo. Digo, era benigno el tumor, ¿verdad? No quiero asustar a nadie. Pero sí, aquí, comerte una pinche planta te va a ayudar. Y me comí la pinche planta y sigo enfermo.
Ni siquiera me dio dinero.
No voy a comprar sus mamadas.
Ni siquiera me dio dinero para pagar la operación. Pero, o sea, los niños ya están aprendiendo que no todo lo que se vende o lo que dicen los anuncios es
verdad.
Ajá.
Y bueno, no todo lo que se ve en televisión también es real, ¿no?
También aprendimos del copyright de que si tú creas algo, tienes que tener un registro. Todo eso se está aprendiendo ahora.
Eso está chido.
Y si quieren ser como yo, muchachos, no se roben chistes, ¿no?
Ahora, la publicidad relacionada con productos femeninos sigue siendo un tema que cada rato causa polémica. Digo, traigo un par de ejemplos más.
Uh-huh.
En el 2023, una revista detalló el hecho de que ningún producto para menstruación femenina era probado con sangre, güey. Ajá. O sea, entonces decían, absorbe un chingo, pero todos los probaban, o sea, las
pruebas. Ah, el líquido azul de siempre.
Era con pura, o sea, agua. No nada más en los anuncios, sino también en las pruebas que hacían en las fábricas, ajá, las hacían con solución salina o agua nada más, que no tiene la misma composición que la sangre.
Ajá.
Entonces ya cuando lo hacían con algo que tuviera la composición como la sangre, pues ya se daban cuenta que no absorbía lo mucho que decían. Y todo.
Es que no importa porque pues el chorro no es así.
Ajá.
O sea, uno se chorrea por todos lados.
Ajá.
O sea, es
una veces, mini escena de
a
crimen.
A veces uno se chorrea para acá, a veces uno se chorrea para acá, a veces uno, ajá, se chorrea todo. O sea, es.
Sí, por eso después te tienes que poner Lysol para
desinfectar. Afortunadamente. Claro. Gracias, Lysol.
Pero creo que quizá el fenómeno de marketing más conocido que afecta a las mujeres es el pink tax o el impuesto rosa.
Ok.
Que es esta tendencia de que los productos que se venden hacia las mujeres son más caros que los comercializados para hombres. Cosas como los rastrillos, juguetes.
Ajá.
O sea, por ejemplo, esa madre, esto es lo mismo, güey. Es una, es una bocina para la bici. Porque es rosa, cuesta $1 más, güey. El kit de este personal que trae exactamente lo mismo, nomás porque es rosa, cuesta $1.50 más. Los rastrillos cuestan casi $2 más.
Esta marca es mucho, mucho, muy cara en comparación con los rastrillos de hombres.
De hombres, ajá. Y pues, o sea, son iguales prácticamente.
No, vamos a economizar. Rasúrense con las de vato.
Sí, ajá, es igual.
Un estudio del 2015 realizado por el Departamento de Asuntos del Consumidor de Nueva York, que es como una Profeco, pero nomás de la ciudad de Nueva York, concluyó que los productos de las mujeres suelen ser más caros que los de los hombres sin realmente una causa.
Ay, porque el real. Color rosa es más caro.
Si sí, hay gente que lo trata de justificar así, güey. Si hay gente que dice, no, es que la pintura rosa en la línea de producción es más cara, pero no hay ninguna prueba que sustente eso. No es mamada, lo han intentado usar como justificación. Ajá.
Hijos de la verga.
Yo te dije que te ibas a enojar poquito, Mix. Ahora, hay muchas causas sugeridas para esta discrepancia. Algunos dicen que son las cosas del mercado y que se aprovechan la gente que se dedica a las ventas de esta creencia de que las mujeres están más dispuestas que los hombres a pagar precios más altos por sus cosas de higiene personal.
Ajá. Entonces, porque son más de querer ser bonitas que los hombres.
Porque también es una creencia muy arraigada de que pues te tienes que ver presentable, tienes que oler bien. O sea, porque eso se viene arrastrando desde hace siglos, güey.
Sí.
Entonces, para como que quedar bien con la sociedad, pues tienes que gastar más. Y aparte también porque, o sea, si de por sí ya existe la brecha salarial, el hecho de que hay productos de higiene que un hombre no necesita comprar, güey, cada mes, pues te da también cierta ventaja como hombre porque es un gasto menos que tú tienes.
Ajá.
Y eso todavía aumenta más la brecha de poder adquisitivo de las mujeres contra los hombres.
Entonces, ¿Tú sabes por qué el rastrillo de mujer tiene 2 hojas y el de los hombres 3?
Pues no sé.
A lo mejor porque es menos
ese tiene grueso. 5, güey.
Ah, sí, pero el tradicional, el de a dólar.
Tienen su vello más grueso, entonces necesitan como más, supongo. O sea, que al pasar arrastre más que el de las piernas o el de las axilas de las mujeres. Es como más delgadito.
Ok.
Pues ahí déjalo en los comentarios los expertos.
Esa es así ahorita, sí, de bote pronto, mi conclusión de mujer. Pero, por ejemplo, sí tiene más protección en las orillas. O sea, sí tiene como el plástico hasta como lubricado y...
Sí, pues el de los hombres también, pero sí tienen menos.
Ajá.
Tienen hasta en los dos lados.
Pero hay algunas, digo, ese ejemplo pues son como 2 modelos diferentes. Para mí un ejemplo donde sí literal es el mismo rastrillo, nomás uno rosa y el otro no.
Claro, sí. No, y hacen más cosas.
Sí, entonces una causa importante del impuesto rosa es la segmentación por género de los mercados de consumo, donde hay productos que se comercializan específicamente para los diferentes géneros.
Y por ejemplo, una Barbie y un John Cena, ¿sí está más cara la Barbie?
Los juguetes para niñas sí suelen ser más caros también. No sé, o sea, digo, no traigo así como un ejemplo ahorita tal cual, porque sí son un poco distintos, ¿no? O sea, a veces los que usan...
Sí, o sea, por ejemplo, Barbie pues te vende ya lo que es la marca.
Entonces la segmentación también justifica estos precios más altos. Porque hasta la fecha la feminidad sigue siendo como un atributo de mercadotecnia como deseable. Entonces, ¿tú quieres ver femenina? Pues yo te vendo cómo te ves femenina y te va a costar caro porque pues queremos dinero, en resumen. Entonces, hay algunos activistas políticos y otras personas que sostienen que este impacto del impuesto rosa también hace que las mujeres tengan menos poder adquisitivo y que contribuye aún más a la desigualdad económica. Y que en general aumenta el costo de vida de las mujeres en comparación de los hombres. por esto que decía de estos productos de higiene que pues, nosotros no necesitamos porque no tenemos donde echarnos Lysol.
Se lo pueden echar en el culo.
Buen punto.
Ok.
Pudiera. Buen punto. O sea, ajá. Fácil.
Se puede.
Pero, digo...
Sé algunos, que... porfa, sí, échese.
Ajá. No vaya a ser.
En el open así. Cada vez que se bajan...
Cada vez que se bajan los días del open,
sí, mic. Sí llegó a pasar, ¿eh? No sé si fuiste tú, si fuiste tú.
Yo fui, pero en Chihuahua, porque... Ah. Pero espérense. Fui host de un open cuando estábamos en pandemia, que cambió el semáforo a... amarillo, entonces sí, cada vez que se subía uno, pues echaba la Lysol, pero era más la mamada de que era pandemia, okay. No, no era de porque apestaba, no.
Uh-huh. En la comedia, y luego también físicamente, no, ya ni la chinga.
Sí, está difícil.
Yo apliqué eso una vez que justo también así me tocó estar en un show ahí en México, estaba el Goncuriel, él estuvo antes que yo, entonces, pues ya nos presentó, o sea, nos decían, pues nomás echen la Lysol al micrófono, chingada. Y yo le empecé a echar la Lysol a todo. Y dije, no, este güey se encuera para OnlyFans. Entonces, no vaya a ser que...
No sé que su cuerpo haya tocado.
Ajá. Claro.
Pero pues esa es la historia de el desodorante femenino y el marketing.
Qué bueno que uso Lysol. No en donde creen. No. Ajá. No. Pero sí es, o sea, sí funciona.
Está bien, o sea, digo, le estás dando el uso
adecuado
creo.
Es que se supone que pues también es como para cosas que ellos tocan, ajá, o las sí, bancas. Y
yo creo que el pedo era el marketing agresivo, ¿no?
El marketing de si no te echas la Lysol en la vagina, te va a dejar sola. Tu esposo.
Ajá.
No, se va a bajar por los chescos.
Va a voltear a ver a otra morra.
Ay, güey. Si quieren escuchar el episodio original en inglés de The Dollop, es el 481, Selling Shame o Vendiendo Vergüenza. Y okay. Si nos quieren seguir en todos lados, nosotros estamos como el Dollop, yo estoy como Nino Eduardo.
Y a mí me encuentran como Brian the Machine.
Mirza, ¿a ti cómo te encuentras?
Yo soy Mirza Domínguez.
Mirza Domínguez, sea. En donde sea. Y si de repente se topan a Mirza en un show, nomás, no sé, sorprendan si les echan la Lysol.
Siempre cargue con uno.
Sí.
Y pues si no conocen su historia, están condenados a creer todo lo que les dice la mercadotecnia.
Póngase la Lysol. Para que no los deje su marido.